So we're going to start a recording. We are in the class of Acts, chapter 24, Hechos 24. Antes de iniciar, quiero ver el verso, prácticamente el verso anterior a todo esto. Perdón, estamos en Hechos 25, y vamos a ver el último verso del capítulo 24 que conecta los dos capítulos. So sorry, we're in Acts 25, but we're going to see the last verse of Acts 24, which connects the two chapters. In Acts 24, Paul is here with Felix, but then Felix, after 2 years, so I'm going to read verse 27, but after 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus, and wishing to do the Jews a favor, Felix left Paul imprisoned. Entonces, aquí leyendo el verso 27, que conecta los dos capítulos, dice, pero transcurridos 2 años, Porcio Festos llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Entonces, por esto pasa en donde Pablo tiene que ahora de nuevo hacer una defensa ahora entre Porcio Festo, a pesar de que ya había hecho una defensa contra Félix. Hay una clase que, o diferente gente da clases de diferentes temas, pero una clase que da JD aquí en Columbus, y normalmente la damos a los adolescentes, también la dimos a los adultos, pero esta clase que en algunos años, yo creo el siguiente año yo creo voy a dar esta clase ahí al grupo bilingüe, en donde es una clase donde se les menciona en las diferentes razones por las cuales uno puede considerar que la palabra de Dios es verdad. Y una de ellas es cuando uno ve todo este detalle, todo lo que está pasando aquí, o cuando uno lee y mencionan que Pablo fue a tal pueblito y tal pueblito y tal pueblito y tal ciudades, en donde uno se da cuenta que esto no es algo inventado, esto es algo cierto que pasó, porque tiene todo ese detalle que está grabado en la historia, que hubiera sido imposible si estas cosas fueran inventadas por alguien, no tuvieran todo este detalle. O sea, no hay razón por la cual alguien que hubiera inventado esta historia hubiera hecho que Pablo fue con Félix y luego no, Félix fue hubo otra persona, este Porcio Festos, entonces ahí Félix lo dejó 2 años y luego Porcio Festos. Entonces son algunos detalles que son buenos el ver. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué está grabado todo este detalle? Y el Espíritu Santo permitió que todo este detalle estuviera ahí por alguna razón. So I mentioned how when one sees some all of this nitty-gritty detail, like why do we have recorded that Paul went to talk to Felix, but then Felix was succeeded by Porcius Festus, and then he needed to go and say again the same thing to Porcius Festus. And I mentioned how there's a class here that we do with to the teens normally. It's a class that JD does. And people teach this topic in a different way, it's about trying to see, okay, why is the Bible, why can we see that the Bible is true, like from the historical record, and this is not just something that was just made up. And one of the reasons why you can see how that the Bible it is true records is through all these details. When you see in the Bible that there were a lot of cities being recorded, that okay, Paul went to that city and then that little city and that little city, all of that history and the records of the names of the cities, the names of the people, the officials, all of that is important historical records to know that this is true, what ended up happening. If someone would have made up all these stories, there's no reason why to say, okay, Paul went to do the speech to Felix, and then they will not have made up. Oh, then and then, well, Felix ended up being succeeded by Porcius Festus. So then, now he stayed there 2 years, and then he went to do the speech to Porcius Festus. There will not have been a reason for that. So, So anyway, so we're going to go again. Chapter 25 is going to feel like deja vu because we're going to go again through what happened in 24. But it didn't happen. It just, unfortunately, was a change in officials and that ended up happening. Entonces, lo que pasó aquí en el capítulo 25, vamos a sentir como esos que dicen el déjà vu, en donde vemos de nuevo lo del capítulo 24, porque pues fue sucedido Félix por este Porcio Festo. Entonces, vamos a estar leyendo el capítulo 25. Todo esto, de nuevo, como comento, versículos principales del capítulo 25, vamos a ver, es al final, en donde vemos la razón cuando él dice el por qué cuando ahora en este caso el por qué Festus le va a traer el caso al rey Agripa, que vamos a ver eso al final del capítulo 25, vemos eso, esa conexión que es muy importante cuando le va a traer el caso al rey Agripa. ¿Y por qué? Porque dice, bueno, es que yo voy a mandar a Pablo a César, pero necesito, y ayúdame el saber por qué escribo el por qué va a ir a Roma. So one of the key verses here that we can see is that we're going to see in chapter 25 is at the end, whenever he's mentioning, whenever he makes a connection out to the next chapter 26, that he's including now King Agrippa, that he's going to be he needs him to say, hey, what do I write? If we're going to send Paul to Caesar, what do I write to for this case? So that's an explanation that happens. It's key in chapter 25, but then it also helps to make a connection with chapter 25 to 26. Very similar to what we just did a few minutes ago, reading verse 27 from chapter 24, which helps to make the connection of chapter 24 and 25. Entonces, el final del capítulo 25 es muy similar a lo que leímos ya del verso 27, que hace la conexión del capítulo 24 y 25. Antes de leer, vamos a leer secciones grandes. Les voy a pedir a alguien, si ustedes quieren leer, especialmente en español, 5 o 10 versículos para poderlos leer, porque vamos a leer todo el capítulo 25. So we're going to be reading large sections, and we're going to be asking people for volunteers in a minute. But again, all of this, just keep in mind, all of this at the end of Acts, I point you guys back to chapter 19 of Acts, that is a summary of what is going to happen in all of the remaining chapters. So again, when we go to chapter 19, then we can see on verse 21 that the Holy Spirit decides that Paul needed to go to Jerusalem, and then after that to Rome. So all of this is the explanation of what is happening in that journey. Entonces, todo esto, papá, recuerdo el capítulo 19, verso 21, cuando el Espíritu Santo le da a entender a Pablo que él tiene que ir a Jerusalén y después a Roma. Entonces, todos estos capítulos, esto es ya la ejecución de eso que está pasando. So, I need somebody to start reading chapter 25. We're going to be reading either if you want to read 5 or 10 verses, that's okay. Que necesito que alguien lea 5 o 10 versículos. Vamos a empezar a leer en el capítulo 25.
Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien.
Ok. Un verso principal que vemos ahí es el verso 8, en donde en su defensa Pablo dice que él no ha cometido ningún delito contra la ley de los judíos, contra el templo o contra César. Muchas veces nosotros como cristianos sufrimos algo. Y algunas veces nosotros sufrimos porque nosotros hicimos algo mal, en donde nosotros tuvimos un pecado, tuvimos un delito, y el sufrimiento que tenemos es en parte un resultado de eso que hicimos nosotros, esa falta, ese pecado. De eso no estamos hablando en este capítulo. A veces cuando alguien hace algo mal, a veces pueden ser nuestros hermanos en Cristo que quieren que nosotros entendamos y que volteamos los ojos a Dios. Puede ser Dios o pueden ser las autoridades, puede ser alguien que esté obrando para que tratemos nosotros de arrepentirnos y cambiar nuestros ojos a Dios. So again, when we see this verse 8 about not having any offense or sin, so we're not talking about the cases when we are sinning, when we did something wrong, we're suffering because we did something wrong. Whenever that happens, normally like the results of that, it could be that it may be an authority, that the one that is inflicting some pain in us because of what we did. It could be God. It could be some of our brethren, because we need to repent, we need to come back into our senses, and that's why the suffering that is taking place. That's what we're not talking about here in verse 8. It will be, this is, Paul here is summarizing a lot of years in his life in these trials. It will be great if at some point, like if for some reason we need to do a summary or a defense of a lot of years of our life, if we can have this defense, that we are holy as our Father is holy, that we are saints, that we have not committed any sin, that we have not committed any offense against anybody, in this case against the Jews, against the temple, or against Caesar. That is one short verse, but it is a very impressive verse that we can all learn from that. Ese versículo es un versículo muy corto, el versículo 8, pero es un versículo muy impresionante, en donde ojalá nosotros aprendamos sobre eso, y porque es un resumen de muchos años de vida, y ojalá que nosotros pudiéramos hacer ese resumen de muchos años de nuestra vida, de no tener ningún delito, ninguna ofensa ante ninguno, ante los judíos, ante el templo o ante César. Y es muy bello lo que hace aquí Pablo en ese resumen, en esa defensa que él está haciendo aquí. Ahora, cuando vamos a ver el inicio del capítulo 25, vemos cuando hay un cambio de autoridad, ¿qué pasa aquí? La gente trata de tomar ventaja de nuevo y trata de ver si esta nueva autoridad va a ser inocente, va a ser un error, que tal vez la autoridad pasada no haya hecho, porque ellos no conocen todo este el problema, no tienen el detalle en donde el sobrino de Pablo vino y les avisó a las autoridades que lo querían matar ahí en donde si llevan a Pablo a Jerusalén, pues lo iban a matar, porque había gente que había hecho un voto para asesinarlo. Hay un cambio de autoridad, entonces los judíos tratan de tomar ventaja de esto y tratan de decir en los primeros versículos, decir, oye, ¿por qué no lo traes a Jerusalén? ¿Por qué no? Sácalo de Cesarea, ¿por qué no lo traes a Jerusalén? Y acá vemos, acá arreglamos todo esto en Jerusalén. So it's really interesting at the beginning of chapter 25, and this is when there's a change in authority. A lot of times people want to test the new authority. They want to see if they're naive, if there's something, an opportunity for change. Because in this case, this new authority may not have remembered or known all the details, like in the case of the nephew of Paul, who went and mentioned, hey, about this vow, about these individuals who said that they were not going to eat anything until they kill Paul. So they are like here, trying to tell the authorities to say, hey, why don't you bring him to Jerusalem? Why don't you bring him to Jerusalem, and then we can deal with this in Jerusalem. We can do the trial, the judgment in Jerusalem. So those two verses, we read 10 verses. I'm going to open it for comments. There's a lot in these 10 verses. I want to hear from you. But those 10 verses show the setting of this. When you see a holy man being on trial, that he has not committed a sin, but then we see these people lying to an authority, really lying, plotting against an authority, saying, hey, you bring him here, like, well, let's do this in Jerusalem, having them as another hidden reason of why they wanted to do this in Jerusalem, because they know that they wanted to kill Paul on the road. So you have the two opposites here of the in this case. Entonces, voy a abrir ahorita comentarios para que leímos algo bastante aquí en este capítulo, pero esos dos versículos nos ayudan para poder poner en bien el escenario en donde podemos aquí Pablo, que es un santo, alguien que no está haciendo pecado, no hizo pecado, el que está haciendo en el juicio, y vemos aquí lo contrario, estos judíos que le están mintiendo a las autoridades romanas. Están haciendo un caso, un plot para decir, no, tráelo acá a Jerusalén, pero realmente la razón es porque tienen un motivo escondido y quieren ellos matar a Pablo en el transcurso mientras lo llevan a Jerusalén. Entonces, ya cuando vemos esto, con quién estamos hablando, ¿qué comentarios tienen de estos primeros 10 versículos? So what comments do you have from these first 10 verses? It's a class, guys. Come on. Es una clase. ¿Qué comentarios tienen?
Es interesante ver en versículo 9 la actitud de Festo y lo que le importa a él es congraciarse con los judíos en vez de la justicia, en vez de hacer lo correcto.
Do you want to say that in English?
Yeah. So with Festus, we can see his heart, his attitude, how he's, what really matters to him is having a good relationship with the Jews at the expense of justice, really.
Okay. And then here there's another opportunity, verse 5. So, hey, like, bring, you guys choose who needs to come and bring this case against Paul. Like, you guys can choose about the more inflation man among you. Like who is going to come and bring the case? Come on. So they have another opportunity, another chance for this trial. Interesante aquí en el verso 5, en donde dice, es otra oportunidad del juicio, en donde les dice, ustedes cojan, ustedes vengan, ¿a quién van a traer para que hablen en contra de esta persona? De entre sus más influyentes, ustedes pueden escoger aquí en el verso 5. Ahora ya vemos aquí en el verso 10, cuando ya ahora es Pablo, Pablo el que está respondiendo, en donde dice él que ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes, en donde es una repetición del verso 8. So verse 10, this is where Paul is starting to talk about. He acknowledges that he's about in an authority, and then he says, "Hey, I have not done anything wrong, and you know this." In verse 10. So let's continue reading from verse 11. Who wants to read? Vamos a continuar leyendo en el verso 11.
¿De
11 a qué? As much as you want to read, you can read 5 verses or 10 verses.
Okay.
10 versículos, del 11 al 20.
Okay. Si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces, Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, a César irás. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose, los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara a César.
Okay. Entonces, vemos aquí el Pablo hablando, describiendo lo que está pasando, lo que ha pasado aquí, en donde dice, él mismo dice, si yo he hecho algo mal, si yo soy un malhechor, y si yo soy digno de muerte, dice, yo no rehúso morir. Pablo no tenía miedo a la muerte, vemos en el verso 11, pero también él sabía sus derechos como romano, y él apelaba al César, y esto realmente viendo, yo veo la apelación a César, y esto es algo que yo lo veo así, en donde es algo en donde le permite a él poder ir a Roma, en donde él sabía por el Espíritu Santo que tenía que ir a Jerusalén y tenía que ir a Roma, y el apelar a César, yo no lo veo porque Pablo tenía miedo de la muerte, sino porque era una forma de poder salir de Jerusalén con vida, y de poder ir a Roma, porque al mismo Pablo le decía, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, te van a atar, te van a matar. Entonces, sabemos en el caso de Jesús, él murió en Jerusalén, y vemos otros de los apóstoles, vemos a Santiago también, vemos gente la gente era cruel para los siervos de Jesús o para nuestro Señor. Entonces, creo, yo lo veo así, no sé ustedes cómo vean la apelación de Pablo a César. So, We're talking about verse 11, about Paul's appeal to Caesar in verse 11. So the first thing here, he says, hey, it's like, if I have done anything wrong, if I'm worthy to that, it's like, he's not afraid of dying. He's not refusing to die. He's like, let that be. So there were a lot of people who were telling Paul not to go to Jerusalem. But Paul needed to be obedient. Paul knew that God wanted him to go to Jerusalem, and then after that, that he needed to go to Rome. The appeal to Caesar, this is me. I see it as the way that he could leave Jerusalem alive and go into Rome. So I'm going to open it for questions or comments in a minute. You may think different, but I just see it that way. Like if Paul would not have been a Roman, and they really wanted to kill him, there's no reason why he would not have left Jerusalem. And in our case of our Lord Jesus, he died in Jerusalem, and people were they were very they were not kind. They were very tough to the apostles and also to our Lord. So we see other people suffering there, and James died. So I don't see a reason, and Paul is not afraid of dying. But I just see this as a way for him to fulfill the will of God. ¿Qué comentarios o preguntas tienen de estos versículos o del por qué Pablo está apelando a César? What comments or questions you have from these verses, or why is Paul appealing to Caesar? Anybody. Everybody is mute.
Es interesante porque Pablo comprende la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Pero al mismo tiempo no se relaja y no hace, no es que no hace nada, sino él es un hombre de acción y sabe que él tiene que hacer algo para cumplir la voluntad del Señor, así que por eso está apelando a César.
Can you say that in English?
Yeah, that when he knows that God's in control, he knows that God, he knows what his will is, and that God's will be done, but he doesn't just sit back and do nothing. He is a man of action, and he does his part in fulfilling God's will. It's sometimes hard to see the dichotomy of God is in control, his will is always going to be done. Some people would say, if that's the case, then we just don't really need to do much of anything. God's will be taken care of. And then other people may say, well, God's will not be done unless I do everything in my power to do what I think God's will really is. And we see that Paul sort of does in the middle. He understands what God's ultimate will is going to be, but then he does take action.
¿Quieres traducir en español los últimas, la última frase? Creo que fue diferente.
Que a veces es difícil saber la diferencia entre aceptar la voluntad del Padre, que Él está en control de todo y que Él va a cumplir su voluntad, y al mismo tiempo nosotros tenemos un rol en el reino. Así que esto es lo que Pablo está haciendo en estos versículos, apelando a César.
Okay. Any other comment or questions? ¿Algún otro comentario o pregunta hasta aquí?
Bueno, ¿puedo hablar?
Sí.
Aquí, por ejemplo, estamos viendo que todo lo que estaban ellos poniendo era falso. Realmente, no tenían bases para poderlo culpar, ni mucho menos. Y cuando Pablo habla, está hablando para que realmente lo hagan basado en algo justo, ¿sí? Porque dicen que en el juicio, dice, en el 10 dice, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Dice, porque si algún agravio o cosa, alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de estas cosas, ¿de qué me acusan? ¿Sí? De que él quería que le mostraran por qué razón le estaban acusando. No tenían bases para hacerlo.
Okay, deja traduzco eso. So she's mentioning how, so all of this is a fake trial. All of this, it was without basis, where they were trying to do a trial and an execution, but he didn't have any sin. And she mentioned again how in verse 10, like, it's a definition of that, but he's really pleading, he's asking for justice. That's really what he's trying to do here. Entonces, podemos ver aquí la respuesta del verso 12. Dice, entonces Festo, habiendo deliberado con consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Y luego después empieza ahora a hablar del verso 13, empieza a hablar ahora del rey Agripa, en el verso 13. So, in verse 12, then we can see here, then the response, then it's like, you have appealed to Caesar, then to Caesar you shall go. And then, verse 13, we see now the introduction of another character. We see here King Agrippa. So I want you for a second, put a pause, like put a separation there in your Bible, and go to Acts 9. Pongan ahí una separación en su Biblia y vayan ahí a Hechos 9. Cuando Saulo es escogido, quiero que alguien lea el verso 15 y el 16. I want somebody to read verse 15 and 16. That it is a message that is given to Ananias of what Paul is going to go through. Quiero que vean ahí en el verso 15 y 16 un mensaje que se le da a Ananias de lo que Pablo iba a vivir en el verso 15 y 16 del capítulo 9. Can someone read that?
Yeah. El Señor me dijo, sí, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre.
Okay. So verse 16 says, for I will show him how much he will suffer in my name's sake. Would it be comfortable being in a Roman prison for a few years, just because, like, you're on these trials that are fake trials? With that, do you call that comfort, or do you call that suffering? Cuando estás en una prisión romana por algunos años, cuando no tienes culpa tú ni nada, en donde, ¿le llamarías tú a eso sufrimientos, o le llamarías ahí gozo, en donde estás a gusto en esa prisión? So definitely we see the life that Paul tries to summarize is a life of suffering. He was beaten, he was like dragged, he was almost killed several times, and right now he's a few years in prison. So it's not a life of comfort, it's a life of suffering. And then Paul, in his defense, he just normally in different defenses, he just talks about what he has done in his life of suffering. It was not a life of comfort. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo realmente, en el final de Hechos, en estos juicios, él está dando un resumen de su vida, y no era una vida de estar en confort, en lujos. Él es una vida de estar en sufrimientos, que es el cumplimiento de todo lo que le iba a pasar a él, que vimos ahí en el verso 16, porque el ser arrastrado, el ser golpeado en diferentes lugares cuando él estaba viajando, eso no es a gusto, eso es sufrimiento. Y ahora el estar ahí varios años en prisión, en estos juicios que no eran verdaderos, es sufrimiento, y es algo en donde vemos el cumplimiento aquí de lo que Saulo iba a sufrir en el verso 16. Pero en el verso 15 dice de cómo él iba a llamar, él había sido escogido para poder llevar el nombre, mi nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesús, en la presencia de gentiles. Y eso hizo Pablo en sus viajes. Esto está haciendo Pablo en frente de Félix, en frente de Festos, en frente de todos estos gentiles, de todos estos romanos. Él está trayendo el nombre de Jesús en la presencia de estos gentiles. Él está describiendo sus visiones, está describiendo a Dios, el poder de Dios. Y es en la presencia de ¿quién también? De los reyes. ¿Quién está introducido aquí ahora en este capítulo que lo vamos a ver? El rey Agripa. Ahora en donde ya es uno, es el cumplimiento aquí de los reyes y de los hijos de Israel. Estos mismos hijos de Israel, Pablo, ¿cuántas sinagogas él no ha ido? Él ha ido a muchas sinagogas a predicar, de muchos lugares, él ha sido arrastrado y golpeado. Y estos mismos también, de los hijos de Israel, que están trayendo caso tras caso en contra de Pablo aquí, él sigue firme, hablando firme sobre el nombre de Jesús en esta presencia de ellos. So, I think I said all of that in Spanish. I didn't say that in English, right? So I'm going to translate to English. Where right now, this verse 15, we can see here that like he was tasked to bring the name of God, to bring of the name of Jesus in the presence of the Gentiles. And he did that. He did that in all his trips. He's doing that here with the Romans. And then he needed to bring the name of Jesus also in the presence of the kings. We see here now this king being introduced now here, King Agrippa. Here now, King Agrippa has a choice over here that we're going to see. King Agrippa could choose not to go talk to Paul, or he could choose to talk to Paul. But he decides to hear the case of Paul. Really interesting. So Paul is able to bring the message of Jesus in the presence of King Agrippa. And then also, he was able to bring the message in front of the children of Israel. He did that in many synagogues. He was beaten today and dragged from many places. So, but he was able to fulfill the task that he was given. And then now, even in all of these trials, he's still making his case and praising God, and he's not denying Jesus. He's doing right, and he's glorifying God and bringing the name of Jesus in the presence of all of this. Entonces, él está trayendo el nombre de Jesús en la presencia de todos estos. Él no está negando a Jesús. Él está firme en sus convicciones en todo esto. Y aquí algo que vamos, ahora sí vamos a regresar al capítulo 25. Cuando estamos hablando aquí de Agripa, es introducido a Agripa, pero Agripa tiene una decisión, el rey Agripa. Él pudiera decidir no escuchar al Pablo. Él pudiera él decir, no, yo no lo voy a escuchar. So, King Agrippa could have said, no, I'm not going to listen to Paul. But he ended up choosing to do that, and it's a fulfillment we can see here of what we saw in that verse. Pero él decide escuchar a Pablo, y es un cumplimiento de lo que vemos ahí en el capítulo 9 de Hechos. Entonces aquí vemos en donde ya leímos, en donde ahora es Agripa y Berenice que llegan a Cesarea. Y aquí vemos una plática de dos líderes romanos en donde dan esta explicación. Y le dice, pues está este Pablo aquí que me lo han traído. Y luego habla y dice, y pues de este tal Jesús que se menciona aquí. Entonces aquí vemos esta plática al final de este en esta sección, que es bueno el ver esta plática entre estos dos líderes romanos. So we see a discussion here between the two Roman leaders that about, okay, yeah, they bring me this Paul, they really don't have any charges for him, and then something about this person called Jesus. So that in verse 19 that is mentioned here is like whom Paul asserted to be alive. Dice en el verso 19, dice este tal Jesús, dice que Pablo dice que está vivo. So it's good to see that exchange between these two Roman leaders. Es bueno ver esta plática entre estos dos romanos líderes que está pasando aquí. ¿Qué comentarios tienen hasta el verso 21? What comments do you have through verse 21? Oh, okay. Can someone read 22 through 27? ¿Puede alguien leer del 22 al 27?
Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y a todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. ¿Hasta el 26?
Al final, todo, termínalo.
Okay. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, Rey, mi Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo de qué escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que se hallan en su contra.
Okay. And so we see there at the end that one of the reasons there that is like, hey, I don't think it makes sense to just send him without writing and trying to explain the charges that are against him. So it's good that then Agrippa decides to join him, and so then they could formally put this writing on whenever they're sending him to Rome. Entonces vemos ahí el verso 27 en donde habla del donde están tratando de escribir realmente cuáles son los cargos que están por él para mandarlo a Roma, porque son unos líderes romanos que no van a querer ellos estar mal en presencia de Roma. Si están mandando a alguien en Roma con algunos cargos, van a tratar de hacer el mejor trabajo posible en la descripción de lo que va a pasar, y es por eso en donde una persona le habla a su jefe y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a realmente tratar de escribir la mejor forma que podamos hacer este caso para que no se vea mal esta región en frente de Roma. Estos son negocios en donde están tratando realmente de hacer una buena representación de esta área. So this is, you can see maybe a little bit of business where they are trying to have a good representation of that area in front of Rome, so that this person is calling his boss and say, hey, it's like, let's just document properly the charges that we're going to be bringing, that we're mentioning of why he's being sent to Rome. But then they are saying, hey, it's like, he could have been freed if he would not have appealed to Caesar. Pero aquí mismo ellos dicen, él pudiera haber sido liberado si no lo hubieran acusado, si no hubiera él pedido de ir a Roma. But did Paul want it to be freed up? Was that the decision of Paul? What, Paul wanted to go to Jerusalem to get a trial and then he could be free. Is that what Paul wanted to do? Pero acaso Pablo quería ser liberado. Él quería ir a Jerusalén, tener un juicio y ser declarado que él no era culpable y ser liberado él en Jerusalén. No. That was not his intent. Paul was like our Lord Jesus. He was obedient. So if he needed to go to Jerusalem and then go to Rome, that's what he did. Entonces Pablo fue como nuestro Señor Jesús. Él fue obediente. Y él, si él tenía que ir a Jerusalén y después ir a Roma, es lo que él, lo que él hizo. Aquí hay un versículo en donde habla de la gente que está con gritos en el verso 24, de que no debe de vivir. Eso me recuerda, toda esta sección me recuerda los juicios que tuvo Jesús y la gente que gritaba, crucifícale, crucifícale. So all this section, whenever I hear about these people who are crying out loudly, verse 24, declaring that Paul should not live, it just reminds me of the trials of our Lord Jesus and people shouting, crucify, crucify him, and and those parallels that we can make from this end of Acts to the end of the life of our Lord. We're going to be led in a prayer in a few minutes. I'm going to ask to do the same thing, if you don't mind. I'm going to ask Abe to lead us in a prayer and then Anna to translate. If you could pray, well, thanks to God, it seems Micah is better on health, but my dad has COVID, so he's recuperating from COVID, so if you can pray for him. He has had it several times, but he's just right now asked to rest. I think he's in good shape. He has some ear infection, maybe the ear infection from his high blood pressure. He says he cannot hear well, like he could... If he would not have taken care of his ear, he could have lost his ear. But right now he's just being asked to rest. But if you could include him in your prayers, and I don't know if there's anybody else that you guys want to pray for. Entonces le vamos a pedir ahorita a Abe que haga una oración. Le dije que orara por mi padre porque ha tenido por la presión alta en donde tiene el problema del oído. Y ahorita que está recuperándose de COVID también, entonces sí puede orar por él. Gracias a Dios, en donde ahora ya Micah está mejor de salud, pero no sé si hay alguien más que necesitamos alguna oración. Anybody?
Yeah. Yo quiero pedirles, por favor, que oremos por mi hermana Lupita. Ella fue operada de cervicales, pero sigue el problema de temblor en sus manos. Y el doctor le dio un tratamiento... O sea, tu papá opinó lo mismo, que probablemente, ojalá que no, sea Parkinson.
Okay.
Entonces, oremos por ella, por favor. Okay. El problema es que tiene en el trabajo con sus hijos en el rancho.
So, she's asking prayer for her sister Lupita, and that she just came out of a back surgery, but then also right now the hands are checking, they don't know if it's Parkinson or not. And right now that you mentioned Parkinson, I think it's always good. So let's pray for Gary. I just saw him yesterday at his singing, Gary Fisher, who has Parkinson. And he's in really good shape, but he's a great servant for the Lord. So it will always be good to keep him in our prayers. Entonces vamos a orar también por Gary, que tiene Parkinson. Lo acabo de ver ayer, está muy bien él, pero es un gran siervo para Dios. Hay que orar por él. Whenever you're ready, Abe.
Let's pray. Our Father in heaven, we come to you so thankful for the morning that you bless us with and the chance that we have to study together.
Padre, venimos ante ti esta mañana para agradecerte esta oportunidad de estar juntos y estudiar tu palabra.
Thank you for the recovery of Micah and his family.
Te agradecemos porque Micah y su familia han recuperado.
We ask that you please help us apply the things that we've learned today and the things that we've seen in your word into our lives.
Te pedimos ayuda en aplicar las cosas que aprendemos de tu palabra, de tu mensaje a nuestras vidas.
We also ask that you be with our widow Elias. As he's sick, please restore him to health.
Pedimos que seas con el abuelo Elías mientras está enfermo, que le regreses a salud.
And please be with Lupita and Gary as they struggle with their illnesses, bring them comfort, Father, and please just be with them.
Y por favor sea con Lupita y con Gary mientras están sufriendo sus enfermedades, que les des consuelo y seas con ellos.
Father, we want to live only for your glory and for your honor and not our own.
Señor, queremos vivir solo para tu honra y tu gloria y no la nuestra.
As we pray in Jesus' name.
Eso oremos en nombre de Jesús. Amén.
Amen. Well.